contigo. Arranca semana con múltiples juicios contra manifestantes del 11 de julio en La Habana, Mayabeque y Matanzas. Estados Unidos pide la liberación inmediata del opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco Sayli Navarro, y otros manifestantes pacíficos en Matanzas. Madres de presos políticos rezan por la libertad de sus hijos en iglesias de La Habana y Camagüey. A propósito, el régimen detiene a varias damas de blanco que pretendían reunirse para orar por la libertad de los presos políticos en Cuba. Se deteriora el estado de salud de Giovanni Rosell García, condenado a 30 años de prisión por protestar el 11J. Estados Unidos analiza con sus aliados de Europa los nuevos planes ante la inminente invasión rusa a Ucrania. Y la Organización Mundial de la Salud considera que la fase aguda de la pandemia podría finalizar este año, pero no descartan nuevas variantes.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Gracias por estar en Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, al menos 39 manifestantes del 11 de julio comenzaron a ser juzgados y durante toda esta semana enfrentarán cargos en provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, ha informado la plataforma Justicia 11J en su muro de Facebook. Hoy comenzó el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija la dama de blanco, Sayli Navarro y otras 7 personas en la localidad matancera de Jovellanos. En el Tribunal Municipal 10 de octubre en La Habana serán procesadas 21 personas, de las cuales 10 tienen 20 años o menos de edad. La Fiscalía ha pedido severas condenas para los imputados, entre las que se destaca la de 26 años de prisión para Alejaime Lambert Reyes, de 22 años de edad. En la provincia de Mayabeque, el Tribunal Municipal de Quibicán procesará este martes a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. El Tribunal Municipal de San José de las Lajas juzgará el miércoles a 7 manifestantes, entre ellos Raúl Xavier Díaz Pérez, de 17 años, Liván Viel Peña, de 19, quienes enfrentan peticiones fiscales de 5 y 7 años de cárcel, respectivamente. Y es que ha comenzado la semana oscura para Cuba, y lo que dice periodista independiente al referirse a los juicios contra decenas de personas por estas protestas del 11 de julio pasado. José Luis Ramos recogió las declaraciones de Joanny Sánchez al respecto.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que esta semana el régimen cubano celebrará un maratón de juicios contra los manifestantes de las protestas populares del pasado 11 de julio. Se espera que 39 de las personas que protestaron durante esa jornada sean llevadas ante el tribunal. Los pedidos de la fiscalía son excesivos y elevados, indicó.
Como ha sido la tónica de estas vistas orales y de estos juicios, parece ser que la Plaza de la Revolución, el régimen cubano, intenta dar un mensaje ejemplarizante, enviar también pues una señal que aterrorice a otros posibles manifestantes en futuras jornadas de protesta, haciendo pues un castigo extremo a estas personas que están siendo juzgadas.
Señaló el caso del opositor Félix Navarro, de 68 años. La fiscalía ha pedido 15 años de privación de libertad. Navarro se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión y es uno de los prisioneros de la Primavera Negra de 2003, dijo Joanny.
Así que por segunda vez Félix Navarro se enfrenta a un juicio por el que puede ir tras las rejas después de haber cumplido en aquella ocasión más de 7 años en prisión. Se trata de un opositor de ese grupo que decidió quedarse en la isla, no emigrar ni partir al destierro, y ahora pues otra vez la represión, otra vez los excesos represivos caen sobre él.
Según Sánchez, lo peor es que su hija Sayli Navarro, de 35 años, está siendo juzgada y la fiscalía le pide 11 años de prisión.
Esta familia está tocada ahora mismo por una verdadera tragedia. Padre e hija se enfrentan apenas que pueden superar la década en la cárcel, y todo esto es una señal también de la desproporción, la desmesura, la injusticia que está, pues de alguna manera, marcando todos estos procesos.
Una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial, destacó Joanny Sánchez.
Para colmo, ese 28 de enero, como ustedes saben, es el día del nacimiento de José Martí, así que será un momento aciago, triste, recordar al apóstol, al héroe nacional cubano, justamente en una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial en esta isla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que Estados Unidos ha pedido hoy la liberación inmediata del opositor cubano Félix Navarro, su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, y otros 7 manifestantes del 11J en Matanzas. La embajada estadounidense en Cuba dijo en su cuenta de Twitter que estos cubanos enfrentan cargos penales. El juicio contra los 9 matanceros comenzó el lunes en el Tribunal Municipal de Jovellanos. El texto subraya que fueron arrestados simplemente por protestar de forma pacífica. El régimen de Cuba busca encarcelarlos hasta por 16 años, dice el mensaje en referencia a la petición fiscal contra uno de los acusados, Cristian Carlos Contreras Matos, de 24 años de edad. Félix Navarro, expreso político del grupo de los 75 disidentes y periodistas encarcelados en la Primavera Negra de 2003, enfrenta una petición fiscal de 15 años de cárcel y su hija Sayli de 11 años de prisión. Los otros imputados son Daimelín Abreu Rodríguez, Obrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espiñeira, Joandri Ripoll Smith, Yaneris Rosabal Milanés y Mildred Mederos Soca. Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba afirma que el régimen cubano está enjuiciando de manera discriminatoria a los jóvenes manifestantes del 11J. Está robándoles su futuro al encarcelarlos por cargos falsos como sedición, declara la embajada a través de Twitter. Añadió que el gobierno cubano debe retirar los cargos contra los jóvenes manifestantes. De otra parte, las madres de los presos políticos también en Cuba rezaron por la libertad de sus hijos en las iglesias de La Habana y Camagüey. Yolanda Huerga informa.
En Camagüey, 6 de las madres de los jóvenes que han sido juzgados sin garantías procesales llegaron este domingo hasta la catedral de la ciudad para pedir que sus hijos sean liberados.
De allí nos dirigimos y caminamos un tramo hasta llegar a mi casa. Hicimos un desfile por la libertad de ellos. Después compartimos algunos testimonios que desconocíamos una de las otras, de nuestros hijos, cómo fue en la visita. Compartimos experiencias. Todas las madres camagüeyanas estamos unidas.
Resaltó Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Belis Marcano, con una petición fiscal de 8 años de prisión.
Esta iniciativa la tomamos viendo que las damas de blanco fueron tan dignas y decidieron alzar sus voces también por la libertad de los manifestantes del 11 de julio, nuestros hijos.
Las damas de blanco, una organización fundada en 2003 por esposas y familiares de los presos políticos de la Primavera Negra en la isla, anunciaron el viernes que volverían a las calles para exigir la liberación de los más de 800 presos políticos cubanos. Otras 4 mujeres y algunos hombres acudieron a la misa en el Templo de los Pasionistas de la Víbora en La Habana.
Las madres estamos muy angustiadas, no tenemos para dónde virarnos, nuestras voces son apagadas. Fue una iniciativa propia. Bueno, también sí, apoyándola porque ellas igual salieron a alzar la voz con nuestros hijos.
Dijo Caridad Magdalena Castro Ruiz, madre del joven de 20 años, Kevin Damián Frometa Castro, a quien la fiscalía pidió 18 años de privación de libertad por el delito de sedición.
El padre dedicó parte de la misa también, se hizo eco de nuestras peticiones de libertad por nuestros hijos presos.
La seguridad del Estado arrestó a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, a las miembros del grupo Lourdes Esquivel y Gladys Capote, y a Bárbara Farrat, madre del manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, al salir de la sede nacional de la organización en Lauton, La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A propósito, Yolanda, varias damas de blanco del municipio de Colón y Matanzas también fueron detenidas el domingo por varias horas tras intentar llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Asunción Carrillo, una de las activistas arrestadas, dijo este lunes a Radio Martín que un oficial de la policía la ofendió y que otras 2 damas de blanco las amenazaron con imponerle multas.
Aquí en Colón, salimos todas las damas, como de costumbre, pero también como de costumbre, ellos tenían los operativos montados y nos detuvieron a todas antes de nada más que salir de las casas. Está Guilherme Pérez Menezes, Marisa Costa Perdón, Caridad Burunate Gómez. Nos detuvieron a Caridad, a ayudarse y a mí nos llevaron para la PNR. Nos tuvieron detenida desde esa hora de la mañana hasta las 2:20 y a la otra hasta las 3 y así ayudar si le hicieron amenazas de ponerle multas que no se la aplicaron ahora, pero bueno, se supone que ellos van a seguir con su atropello y su abuso. A Caridad Brunate y a mí nos llevaron en la misma patrulla. Entonces, una oficial de la policía que es de patrulla nos ofendió cantidad dentro de la patrulla, parece que estaba incitándonos a que nosotros le contestáramos, nosotros no contestamos, pero nos incitó cantidad, inclusive según ella misma, que ella es muy conocida aquí en el pueblo, parece que pues, será por su grosería.
Pero familiares de manifestantes del 11 de julio también se unieron al movimiento de las Damas de Blanco por la libertad de los presos políticos. Y Ibet Pacheco tiene más detalles.
Libertad para los presos políticos. Así gritaban este domingo en las inmediaciones de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lauton, La Habana, activistas de esa organización femenina, entre ellas su líder Berta Soler y también la madre de uno de los jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. En entrevista con Radio Martí, Soler así lo explicaba.
No íbamos a poder llegar a misa puesto que ya la fuerza represiva de horas temprano del viernes 21 ya tenían sitio alrededor de la sede nacional. Pero bueno, sobre las 11 de la mañana, de aquí a la sede nacional salió la expresa política Yolanda Santana Ayala, salió Gladys Camote, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lourdes Esquivel, directo, dama de blanco y del movimiento opositor por una nueva república, y también junto a nosotras salió la madre de un joven preso político que salió el día 11 de julio, que se llama Bárbara Farrap. Salimos con un gladiolo en la mano, nuestra arma.
Según Soler, en el lugar fueron detenidas y llevadas a diferentes unidades policiales en La Habana.
Me liberaron con una multa de 2,000 pesos de moneda nacional, multa a la cual yo no voy a pagar. Y así mismo fue a Lourdes Esquivel, a Yolanda Santana Ayala y a Gladys Capote. Y en el caso de la madre del joven preso político del día 11, lo que salió fue con 30 pesos moneda nacional, ahí así le dieron que por desorden público.
Salieron además activistas en la provincia Matanzas y Guantánamo. Según Soler, es importante la unión de todos los familiares de los presos políticos.
El régimen cubano tiene que sentir de que están activos y están unidos las personas que son familiares de lo que están sufriendo en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y en paradero desconocido se encuentra el activista Ever Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo a Radio Martí su hija Aide Hidalgo desde Santiago de Cuba.
Esta mañana él salió como de costumbre para la sede principal de UNPACU en Altamira. Bien temprano, alrededor de las 6 de la mañana, como las 9:15, Nelva, la esposa de José Daniel, me estuvo preguntando que si yo sabía de mi papá, porque ayer le impidieron acceder a la sede. Lo detuvieron en la esquina, pero no lo condujeron a ninguna unidad policial. Simplemente le informaron en una forma descompuesta uno de los agentes policiales que él desconoce que no podía pasar. Lo llamó por su nombre y le dijo que no podía pasar, que él no iba a entrar más a la sede por ahora. Entonces él le dijo que le explicara cuál era el motivo y él le dijo que él no tenía que explicarle los motivos y que ahora, por ahora, la sede se encuentra bajo cerco policial y que nadie va a pasar. Entonces hoy al salir no sabemos dónde lo tienen. Simplemente se lo llevaron, lo reportamos como desaparecido porque desconocemos su paradero. Sí sabemos que fue detenido por la policía política porque él no salió a otra parte que no fuera a la sede a cumplir con sus funciones. Esto debe haber sido llegando a la sede principal, porque por acá por la casa nadie vio nada de detención ni nada. Llamar a las unidades policiales es por gusto, porque nunca dan la información real si lo tienen detenido o no. Ellos no dan esa información, entonces lo que estamos esperando que sea liberado para cuando él llegue de su testimonio, pero no sabemos dónde fue conducido, si ha sido golpeado, desconocemos dónde está, por eso lo reportamos como desaparecido.
Y mucha atención, se deteriora el estado de salud del huelguista Yosbany Rosel García, condenado a 30 años de prisión por participar en las protestas populares del 11J en Holguín. Tomás Cardoso informa.
10 días cumple este lunes en delicado estado de salud y en huelga de hambre en la prisión provisional de Holguín el cuentapropista Yosbany Rosel García Caso, condenado a 30 años de cárcel en el Tribunal Provincial el 14 de enero por el supuesto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio. Los otros que también fueron juzgados y que se habían plantado ya abandonaron la huelga. Informa su esposa, Maylin Sánchez, que fue citada por la seguridad del Estado para el penal este lunes ante la situación de Yosbany.
Ayer mediodía me llamaron que fuera hoy a la prisión, porque mi esposo sigue plantado. Sí, Yosbany sigue plantado y sigue negado a todo. No quiso ni recibir visitas mías ni nada, no quiere nada. No me quisieron decir para qué. No me quisieron decir por teléfono que tenía que hacer personalmente. Desde el día 10 de enero, un día antes del juicio, que le dieron 5 minutos. No me llama, ni hablo con él, ni lo he podido ver, ni nada. Sí, ya los demás comieron ya.
Ya son 2 semanas que Maylin no sabe absolutamente nada de la situación de su esposo.
Yo fui el martes a la prisión, fui el jueves a la prisión. Allí me presenté a preguntar por él, por su salud. Fui aparte fuera de la prisión. Yo he estado yendo todos los días para allí, para estar al tanto de él. Ellos nunca pueden dar ninguna información por teléfono, que tienes que ser personalmente. Por eso es que yo me dirijo siempre hacia la prisión. Porque es por teléfono, no te dicen nada.
Mientras tanto, en las últimas horas, Maylin Sánchez ha acudido a las redes sociales con la publicación de un video junto a sus 3 hijos menores, demandando la inmediata liberación de Yosbany.
Mi esposo se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de enero, exigiendo justicia para él por la petición fiscal de 30 años. Están acabando con esta familia. Esto es su familia, que lo quiere libre. Libre y en la casa ya. Quiero justicia y libertad para Yosbany Rosel García Caso. Nosotros lo necesitamos libre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos de coronavirus porque las autoridades sanitarias en Cuba informaron en su parte diario que el 23 de enero se reportaron 3.307 contagios nuevos de COVID-19 y 4 fallecimientos a causa de la enfermedad. El MINSAP dijo que se encuentran ingresados 32.857 pacientes, de los cuales 17.157 son confirmados activos, 15.541 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.025.419 contagios y 8.367 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Holguín reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 445, seguido por Las Tunas con 370, Matanzas 294 y Ciego de Ávila con 263 casos. A propósito de medicina, la doctora cubana Daimara Helen Pérez Alavedra, secuestrada el 13 de enero en Haití, fue liberada el domingo, informó la Embajada de Cuba en Puerto Príncipe. La sede diplomática dijo en su cuenta oficial en Twitter que la doctora se encuentra bien de salud y ya sostuvo comunicación con sus familiares en Cuba. Según la Embajada cubana, Pérez Alavedra estaba en Puerto Príncipe para trabajar por cuenta propia, por lo que no pertenece a la brigada médica que el gobierno de La Habana desplegó en Haití. A las 6:18, 21 grados en Matanzas, intervalos nubosos que nos trae el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en las últimas horas de la tarde de mañana martes, se desarrollará un nuevo centro de bajas presiones en la región central del Golfo de México. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío débil que debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del miércoles, trayendo temperaturas frías para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos poca nubosidad en las regiones occidental y central. Algunos nublados en el norte oriental con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana martes entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19, noticias de Estados Unidos. Washington ha puesto 8.500 militares en estado de alerta por la situación en Ucrania en medio del tema que viene escalando en tensiones desde hace meses. El Pentágono tiene movilizados a unos 8.500 soldados en alerta y listos para desplegarse en el este de Europa dentro de la OTAN en caso de que Rusia invada Ucrania. Y es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha declarado que la administración del presidente Biden está consultando a los aliados sobre las crecientes preocupaciones de que Moscú planea esta invasión y para refinar los planes para todos los escenarios. Desde Washington, Michelle Saga informa.
Estados Unidos está refinando sus planes militares para todos los escenarios en la crisis de Ucrania, dijo la Casa Blanca este lunes, mientras Washington trabaja para reforzar los despliegues en el flanco este de la OTAN. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que Estados Unidos nunca ha descartado la opción de brindar asistencia a los países del flanco oriental antes de cualquier invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ella dice que siempre han dicho que reforzarían a sus aliados en el flanco este y que esas conversaciones y discusiones ciertamente han sido parte de lo que sus oficiales de seguridad nacional han estado discutiendo con sus contrapartes ahora durante varias semanas. Dice que de hecho nunca han descartado la opción de brindar asistencia adicional antes de una posible invasión. Mientras tanto, el Pentágono está poniendo a unos 8.500 soldados con base en Estados Unidos en alerta máxima para un posible despliegue en Europa en medio de los crecientes temores de un posible movimiento militar ruso en Ucrania. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el lunes que no se habían tomado decisiones finales sobre los despliegues, lo que dijo que sucedería solamente si la alianza de la OTAN decidiera activar una fuerza de respuesta rápida o si se desarrollaran otras situaciones en relación con las tensiones sobre la acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La variante Omicron del COVID-19 podría alcanzar pronto su pico en los Estados Unidos. A partir de ese momento los contagios disminuirían, pero las autoridades sanitarias advierten que deben mantenerse las precauciones. Informa Judith Martín Rodríguez.
Tras semanas de un constante y vertiginoso aumento en el número de infectados por COVID-19, Estados Unidos por fin empieza a experimentar un descenso de casos en algunos estados. Una tendencia optimista según las autoridades sanitarias, pero continúan recordando que el peligro no ha pasado y por tanto los estadounidenses deberían seguir tomando medidas de precaución. En las últimas 24 horas, más de 286.000 personas dieron positivo por COVID-19, una cifra elevada pero muy lejos del millón de casos diarios registrados durante la primera semana de 2022 y que asentaron un récord sin precedentes en el país. A pesar de esta tendencia descendiente, los expertos aseguran que es pronto para proclamar cualquier victoria sobre la altamente contagiosa variante Omicron, y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró que no se puede predecir el futuro de la pandemia.
Me gustaría que bajase a ese nivel donde no nos interrumpe en el sentido de volver a un cierto grado de normalidad. Ese es el mejor de los casos, pero tenemos que estar preparados para el peor de los casos.
En tanto, los efectos del COVID-19 se sienten en otras áreas del país. Más allá del ámbito sanitario, en la esfera económica, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia. En la búsqueda de soluciones, el presidente Joe Biden pidió a los alcaldes de ciudades estadounidenses reunidos en Washington, D.C., que hagan uso frecuente de sus fondos de ayuda estatales y locales creados para combatir la pandemia y así estimular la captación de trabajadores para construir un futuro mejor en torno a las personas que hacen que sus comunidades funcionen.
El plan de rescate estadounidense está diseñado para que pueda tener los recursos y la flexibilidad para enfrentar los desafíos a corto y largo plazo creados por esta pandemia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6:24 en otras noticias, hablando de América Latina. Mientras la oposición avanza en el proceso de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, este lunes Diosdado Cabello anunció que el régimen chavista pedirá al Consejo Nacional Electoral la lista de personas que piden la revocatoria del dictador. El Partido Socialista Unido de Venezuela, y en especial el presidente, dice, tienen todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan, quiénes piden el revocatorio de su mandato, dijo Cabello a través de su programa habitual. Y es que miembros de la sociedad civil de Venezuela han calificado también como un golpe a la Constitución el anuncio del Poder Electoral sobre el plazo para recoger firmas que avalen la petición de este referendo revocatorio de Nicolás Maduro con solo 5 días de anticipación. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
El Movimiento Venezolano por el Revocatorio, MOVER, uno de los grupos que promueve un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, aseguró que es inviable llevar a cabo el proceso de recolección de voluntades para solicitar la activación del mecanismo constitucional el miércoles, tal y como anunció el viernes por la noche el Consejo Nacional Electoral, que se limitó a anunciar que 200.000 centros serían habilitados sin dar mayores detalles. César Pérez Vivas, dirigente político y miembro de MOVER, afirmó que el anuncio del Poder Electoral es arbitrario, y sostuvo que para llevar a cabo el proceso se requieren al menos 15 días de anticipación.
La actuación del Consejo Nacional Electoral es una vía de hecho, no tiene base legal. No han anunciado sobre qué cuerpo normativo nos vamos a desenvolver los promotores y los ciudadanos en Venezuela. Por lo tanto, estamos frente a un golpe de Estado contra la Constitución que está llevando adelante el Poder Electoral por 3 de sus rectores que están acatando instrucciones de Nicolás Maduro.
Yandir Loyodice, portavoz de MOVER, anunció que esta semana llevarán a cabo diversas acciones pacíficas, empezando hoy con una movilización hasta la sede del Poder Electoral para exigir una rectificación.
Nosotros no estamos llamando a ningún venezolano a ir a estampar su firma o a estampar su huella.
Roberto Picón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, dijo que el proceso no es factible y, entre otros motivos, explicó que no hay tiempo para nombrar testigos y que se llevará a cabo sin auditoría de software de las máquinas que garantice integridad e inviolabilidad del proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Bolivia ha anunciado la detención de Maximiliano Dávila, quien fuera jefe antidrogas durante la presidencia de Evo Morales, por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Desde La Paz, la situación se pone tensa y de esto nos habla Jorge Orellana.
El coronel Maximiliano Dávila, quien fuera director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en la gestión de Evo Morales, fue presentado enmanillado por la policía luego que se le aprehendió por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se había solicitado a la policía investigar a Dávila tras recientes revelaciones de que el coronel estaría involucrado en enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico. Del Castillo recordó que ya se ha pedido información a la Embajada de Estados Unidos para tener información de la investigación que estaría realizando la DEA contra Dávila. A momento de presentar a Dávila, Del Castillo afirmó que así se demuestra que el gobierno boliviano, el Ministerio de Gobierno, la policía y los órganos constituidos del Estado no van a encubrir a nadie. Y añadió:
y fue aprehendido en el municipio de Villazón, a 5 minutos de la frontera. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar al ex director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Asimismo, es importante reiterar que hace días ya hemos solicitado a la Embajada de Estados Unidos, a través de nuestra Cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que se está realizando actualmente.
Dávila, ex jefe de la Fuerza Anticrimen y Fuerza Antinarcóticos durante la gestión de Evo Morales, se acogió a su derecho al silencio y tras su aprehensión se allanaron propiedades en Santa Cruz y en Cochabamba en las que se secuestró computadoras, tabletas celulares, un motorizado, dinero, vehículos y otra documentación. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Terminamos esta primera parte en Honduras, donde problemas políticos han surgido en el Congreso de ese país en Centroamérica al ser juramentadas 2 directivas, lo que pone en riesgo la gobernabilidad en el país. Desde Honduras, Óscar Ortiz nos informa.
Los hondureños ven con preocupación los enfrentamientos que se han presentado en el Congreso Nacional entre los diferentes partidos políticos que eligieron y juramentaron a 2 juntas directivas, poniendo en riesgo un proceso electoral que hasta ahora se había desarrollado con normalidad. Esta situación provocó que el domingo alrededor de 79 diputados se reunieran en un centro alterno y eligieron a Jorge Calix como titular del Congreso Nacional, mientras los diputados de Libre, El Salvador de Honduras y varios otros sostuvieron una sesión abierta en el hemiciclo legislativo y eligieron a Luis Redondo como su presidente. El analista y abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos valoró la situación y que la presidencia reconocida debería ser la de Jorge Calix del Partido Libre.
No hay tal crisis constitucional porque solo hay un Congreso y cualquier acto que realicen la gente que está en el hemiciclo legislativo en Tegucigalpa no tiene ninguna validez.
Por su parte, el diputado Jorge Calix fue juramentado como presidente del Congreso Nacional en una sesión paralela y dijo:
una gran mayoría de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado.
Este martes el Congreso hondureño, con sus 128 diputados propietarios y suplentes, deberá llevar a cabo la instalación de la primera sesión legislativa, mientras que la presidenta electa Xiomara Castro, que asumirá el cargo el jueves, dijo que únicamente reconoce a Luis Redondo como titular del Poder Legislativo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición: Paul Rodríguez. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, 5 manifestantes del 11 de julio están en régimen especial en la prisión Guamajal de Villa Clara. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias mantienen en régimen especial en la prisión de Guamajal a Leonel Tristá García y a otros 4 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara.
Aislado de todos los demás presos y un guardia especial para él, como si fueran asesinos.
Denunció la esposa Liliet Ramírez de Armas luego de una llamada telefónica que recibió del preso político.
Para sacarlo cierran a todo el mundo, no los dejan mandarle papeles a nadie, no los dejan conversar con nadie.
A los reclusos del régimen especial no se les permite mirar televisión ni poseer cuchillas de afeitar, vasijas de metal o vidrio, tampoco espejos. Son conducidos esposados la mayoría de las veces con las manos a la espalda, lo mismo para cortarse el pelo que ir a la visita con los familiares. Se les impide tomar el sol en el área de aire libre y no tienen acceso a la recreación o prácticas de deportes. Tales condiciones violan principios y normas de derechos humanos y las reglas mínimas internacionales para el tratamiento de los reclusos, según ha denunciado en otras ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Está enfermo, la presión la tiene a mí, lleno de nacidos, no tiene atención médica, la fiebre a 40 casi.
La Fiscalía pidió 8 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado para Tristá García en el juicio que concluyó este 14 de enero contra 16 manifestantes en la capital villaclareña. En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador asevera que varios de los acusados, entre ellos Tristá García, refirieron palabras ofensivas contra la dignidad de los miembros del Ministerio del Interior y el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un grupo de activistas cubanos radicados en España protestaron a las afueras de la sala de conciertos Story Live contra la presentación que realizó el grupo Buena Fe este domingo 23 de enero en Madrid. Los cubanos protestantes calificaron a quienes pretendían entrar al recinto como cómplice de la dictadura del gobierno de La Habana, alegando que el dinero de eventos como ese era destinado en parte a la represión en la isla. Les ofrecemos algunas de las declaraciones manifestadas del otro lado de la calle a los que hacían cola para entrar al concierto en la capital española.
¡Abajo el comunismo!
¡Liberen los niños!
¡Viva Cuba libre!
¡Liberen a los menores presos desde el 11 de julio! ¡Liberen los presos políticos! ¡Y chau familiares
con los presos políticos! ¡No
lo están haciendo! ¡No tienen vergüenza! Los cubanos que estén ahí no tienen
vergüenza. Cuba no es eso, Cuba es hambre y represión. ¿Qué es Story Life? ¡Cómplice de dictadura! ¡Cómplice de dictadura, miserable!
¡Patria divina! ¡Patria divina! ¡Patria divina!
¡Willy Chirino! ¡Sí lo representa! ¡Willy Chirino! ¡Sí lo representa!
representa sin inquilino. Eres un artista, tú solo eres un comunista.
Y a propósito de España, la Asociación Cubanos por la Democracia pidió este domingo al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que se pronuncie sobre las detenciones de varias damas de blanco. Desde Madrid, amplía Michel Suárez.
El grupo de exiliados solicitó al organismo de la ONU que inste al régimen cubano a informar la localización de Bárbara Farrat Guillén, Berta Soler Fernández, Lourdes Esquivel Vieito, Gladys Capote Roque, Asunción Carrillo Hernández y Caridad María Barunate Gómez. Además, pide información sobre los motivos de detención de Leticia Ramos Herrería y Odalis Hernández Hernández, como explica Julio Pellitero, secretario general de Cubanos por la Democracia.
Formulamos en ese mismo momento una petición urgente al Comité contra las Desapariciones Forzosas para que exigiera a Cuba, al Estado cubano, la inmediata localización de todas ellas. Y además pedimos que, con base en el artículo 33 de la Convención, realizaran una visita de inspección al Estado cubano.
En otra petición, esta vez dirigida a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, los exiliados solicitan una misión urgente de los 27 a Cuba.
Para que la Unión Europea dirigiera una misión oficial de visita a las prisiones cubanas. Pedimos en esta carta, en esta segunda carta, la libertad inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su quinto día de huelga de hambre, de Michael Osorbo y de José Daniel Ferrer, además de las damas de blanco que se encontraban desaparecidas en ese momento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y siguiendo en España, el dramaturgo cubano Junior García, uno de los convocantes de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre, declaró a Radio Martí que no puede regresar a Cuba ante la posibilidad de ir a la cárcel. Dijo además que el asilo en España es una de las decisiones a tomar. Amado Gil informa.
Desde que llegó a España el 17 de noviembre, el dramaturgo cubano Junior García, uno de los moderadores de la plataforma Archipiélago, dijo que su estancia sería temporal y que su intención era regresar a Cuba a continuar con su activismo contra la represión en la isla. Sin embargo, al pasar de los días, esa posibilidad se ha cerrado, según explicó en entrevista con Radio Martí.
Yo no puedo solamente pensar en mi imagen o en limpiar mi imagen. Sabes que hay mucha gente que me critica. Yo tengo que pensar primero en la estabilidad emocional mía y de mi esposa y también en cómo servir de manera más útil a mi país. Obviamente ahora mismo no puedo volver a Cuba. Así que es algo que tenemos que discutir como pareja, y aunque yo dije que no iba a pedir el asilo, la solicitud del asilo no significa que yo no vaya a regresar a Cuba. Cualquier día yo puedo decir, perfecto, renuncio al asilo, Cuba me necesita y voy para allá, de la forma que sea. Pero es algo que tenemos que valorar como familia.
Junior García Aguilera salió de la isla junto a su esposa después que el gobierno cubano la arremetiera contra el actor, aislándolo físicamente en su casa de La Habana con actos de repudio permanentes, después que convocó a los cubanos a salir a la calle el 11 de noviembre para protestar contra el gobierno. Llegó a España con una visa de turismo que se vence en febrero. Según nos dijo, él tiene una causa abierta que data del 11 de julio, cuando realizó una protesta frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT.
Están usando dejar el caso abierto justamente para amenazarnos con que no volvamos a Cuba, porque si ponemos un pie en el aeropuerto vamos directamente a la cárcel, usando estos casos.
García Aguilera además justifica la imposibilidad de regresar a Cuba con las acciones que el gobierno ha tomado en su entorno. Le cerraron el grupo de teatro que dirigía, El Trébol, dejando cesantes a los actores. En una entrevista con el diario español El País, dijo que de regresar a la isla pudiera enfrentar una condena de 30 años de cárcel, como le han pedido a algunos de los manifestantes del 11 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 41 migrantes cubanos en México fue interceptado en las últimas horas por efectivos de la seguridad en un operativo del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Según el reporte de varios medios de comunicación del estado de Chiapas y retransmitido por el Facebook de Foro TV, los migrantes cubanos fueron detenidos en un hotel en la ciudad de Arriaga. Entre tanto, los migrantes cubanos fueron trasladados inmediatamente a la subestación migratoria de Arriaga para determinar su situación migratoria en México. Entre los 41 migrantes cubanos había 19 hombres, 16 mujeres, así como 6 menores de edad. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha reiterado el pedido a los migrantes irregulares de no lanzarse al mar en su intento de llegar a costas estadounidenses. Dijo que continúa monitoreando las aguas cercanas a Cuba, Haití, República Dominicana y las Bahamas. La agencia federal, en un mensaje vía Twitter, acompañado de una advertencia en video del capitán Benjamin Colitley, dijo que navegar en embarcaciones que no están preparadas para hacerlo es muy peligroso y puede provocar la pérdida de vidas. El oficial estadounidense agregó que cada migrante irregular será interceptado y debe esperar ser retomado, repatriado a su lugar de origen. Elegir esta forma ilegal e insegura de emigrar a los Estados Unidos no es la mejor opción, afirmó el funcionario de la Guardia Costera. A las 6:40, otras informaciones que tienen que ver con el mundo. Human Rights Watch ha exhortado a los estados a reclamar al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos y elecciones libres cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analice este martes la situación en Venezuela. El grupo dijo en una declaración que el examen periódico El Universal sobre Venezuela en el Consejo ofrece una oportunidad para exponer el desprecio manifiesto de las autoridades venezolanas por derechos fundamentales y hace recomendaciones. Human Rights Watch recordó que Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los exámenes de 2011 y 2016. Previo al examen de este año, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos destacó que la represión brutal del régimen de Maduro persiste. Añadió que los estados también deberían pedirle al gobierno venezolano que ponga fin a la censura y la campaña contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, entre otras medidas. Y ordenan al presidente de Ecuador que militares patrullen Guayaquil, en Ecuador, debido a la alta criminalidad.
El presidente de Ecuador ordenó el domingo que militares patrullen Guayaquil. Guillermo Lasso justificó la medida en el alto índice de criminalidad, que deja unos 70 muertos en 3 semanas en esa zona.
Desde el inicio de mi gobierno, tomé una decisión fundamental: luchar contra las mafias.
El mandatario argumentó que la lucha contra el narcotráfico que despliega su gobierno ha reducido el territorio de las mafias, que según dijo, se enfrentan aumentando la violencia en las calles. Lasso no precisó la cantidad de militares ni el tiempo que durarán los patrullajes en el puerto, capital de la provincia Guayas, donde el viernes 5 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas durante un tiroteo en un barrio popular. El aumento de la violencia derivó en la remoción de la comandante de la policía, Tania Varela, quien se convirtió en marzo pasado en la primera mujer en ocupar ese cargo.
Y disputas internas en el oficialismo ponen a prueba la gestión del presidente boliviano Luis Arce, quien destaca su fortaleza en la reactivación económica cuestionada por la oposición. Detalle desde La Paz con Fabiola Chambi.
Aunque en los últimos días las organizaciones sociales de Bolivia que respaldan al movimiento al socialismo del partido oficialista expresaron públicamente sus pedidos para que haya cambios en el gabinete ministerial, el presidente Luis Arce decidió mantener a todo su equipo. Las críticas a la gestión de algunos funcionarios, sobre todo al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, evidenciaron fricciones al interior del partido oficialista, como explica a La Voz de América el analista político Rolando Tellería.
Hay una pugna intensa de al menos 3 grupos al interior del movimiento al socialismo. Se da en este escenario donde Evo Morales ya es prescindible, ha dejado de ser el caudillo.
En el aniversario de Bolivia como Estado plurinacional celebrado cada 22 de enero desde hace 13 años, el expresidente Evo Morales acostumbraba a realizar modificaciones. Sin embargo, el presidente Luis Arce optó por mantener la confianza en su equipo y centrar su discurso en el modelo económico y social que lleva adelante.
Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico.
En respuesta, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, reprochó que el primer mandatario no vea la realidad del país.
No convence a nadie con cifras económicas, con la demagogia por delante, sin entender lo que sucede en las calles.
El analista Rolando Tellería consideró que este panorama tiene una connotación política que se proyecta a 2025.
Todas estas pugnas están de cara a definir quién podría eventualmente ser el candidato del 2025.
El presidente Arce pidió unidad y aseguró que la lucha de su partido no tendrá éxito si hay ambiciones individuales y enfrentamientos internos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasando a Chile, Maya Fernández Allende, nieta del fallecido expresidente Salvador Allende e hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña, será la nueva ministra de Defensa de Chile bajo el gobierno del mandatario electo Gabriel Boric. La bióloga y veterinaria chilena nació en Santiago de Chile el 27 de septiembre de 1971. Vivió exiliada en Cuba durante 17 años. Entre 1973 y 1990, detalla en un perfil el diario chileno La Tercera. Su padre, Fernández Oña, integró el Departamento América del Partido Comunista de Cuba y tuvo a su cargo la relación del régimen de La Habana con los partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos. Asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Y con la esperanza de avanzar en la búsqueda de un pueblo más unido y de consolidar la democracia, los salvadoreños celebraron la beatificación de dos religiosos y dos laicos. ¿De quién se trata? Le preguntamos a Nery Mabel Reyes.
La beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y dos de sus colaboradores, Manuel Solórzano y Nelson Lemus, y del fraile italiano Cosme Espesoto de la Orden Franciscana, quien desarrolló su tarea pastoral en El Salvador, no solo tiene un significado para la fe católica, sino también para avanzar en el logro de espacios de unidad y de inclusión social, según opinaron religiosos y académicos. Los asesinatos de los religiosos fueron motivados por la persecución hacia distintos sectores que reclamaban por la democracia durante la guerra civil en El Salvador, que concluyó con la firma del acuerdo de paz en 1992, como explica el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva.
Entonces, de alguna manera, podemos valorar mejor lo que significaron los acuerdos de paz al conocer esta historia de los años finales de la década de los 70 y toda la década de los años 80.
Y esto refleja, según el obispo de la Iglesia Anglicana, David Alvarado, la incansable tarea de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos.
Nos unimos a la Iglesia Católica en esta alegría para celebrar esta beatificación y que también sea signo de trabajo, de unidad para los cristianos.
Rutilio Grande fue asesinado en 1977 al norte de San Salvador, junto a los campesinos Solórzano y Lemus, y el fraile Espesoto fue asesinado en el interior de la parroquia, en la población de San Juan Nonualco, en 1980, en la zona central del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y llegan a Perú expertos internacionales para evaluar las consecuencias de un derrame gigantesco de petróleo en sus costas. Informa Radio ONU.
Una misión de expertos internacionales ha llegado este lunes a Lima, la capital de Perú, para evaluar las consecuencias del vertido de petróleo en la localidad de Ventanilla y asesorar a las autoridades en la respuesta. En el grupo hay especialistas en contaminación y respuesta a derrames de petróleo, gestión de incidentes y planificación de contingencias, química marina, análisis y mapeo de información geográfica y respuesta humanitaria ante desastres. Los expertos internacionales, que provienen de Ecuador, España, Francia, Noruega, Panamá y Perú, iniciarán su trabajo de inmediato y permanecerán en el país aproximadamente 2 semanas.
Surgen reacciones también en Guatemala tras la contratación de una firma de cabildeo en los Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
La reciente contratación que hizo el gobierno de Guatemala de una firma de cabildeo en Estados Unidos es reflejo de una comunicación debilitada y la intención de mantener las relaciones de cooperación, según el punto de vista de expertos en política internacional. Para el analista Mario López, es importante para Guatemala mantener la relación con su mayor socio comercial y económico.
Se ve como uno de los recursos más desesperados y más inmediatos que ha buscado el gobierno de Guatemala para mantener nuevamente a flote la cooperación que tiene con Estados Unidos y la relación bilateral diplomática.
Algo que refuerza el analista Fernando Ispanel de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es.
Eso evidencia de que hay una distancia y que hay una intención también por parte del gobierno de fortalecer la imagen ante funcionarios y representantes en Estados Unidos.
La contratación de la firma Ballard Partners se hizo por $900,000 que serán pagados por el gobierno de Taiwán, algo que Ispanel considera parte del apoyo que ofrece Taiwán a Guatemala.
Seguramente el acuerdo para fortalecer las relaciones fue apoyar ese cabildeo en Estados Unidos.
Mientras López considera que se trata de estrategias de Taiwán para mantener presencia en Centroamérica.
Es un reflejo de cómo Taiwán ha ido viendo, de cómo se han perdido relaciones bilaterales en la región de Centroamérica por el creciente ascenso diplomático de China en Centroamérica.
El gobierno de Guatemala indicó que esta contratación busca promover sus intereses en Estados Unidos en temas de comunicación estratégica, atracción de inversión y mejorar el posicionamiento del país para la promoción de productos de pequeños productores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 6:50, vistazo a Guantánamo, 25 grados, la temperatura, intervalo nuboso, viento soplando a 2 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido evitar declaraciones alarmistas sobre las tensiones que viven actualmente Rusia y Ucrania.
La Unión Europea pidió el lunes evitar declaraciones alarmistas sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Sin duda hay que evitar reacciones que puedan derivar en una sensación de alarma que tiene consecuencia incluso desde el punto de vista económico, por lo que hay que mantener la calma, haciendo lo que hay que hacer, pero evitando una crisis nerviosa.
La declaración llega luego de que los líderes europeos fueron tomados por sorpresa ante la decisión de Washington de pedir la salida de familiares de sus diplomáticos en Ucrania. El gesto fue seguido por Reino Unido y Australia, aunque el gobierno ucraniano calificó la decisión como prematura y excesiva. Los cancilleres de Europa mantuvieron el lunes una reunión en Bruselas y escucharon por videoconferencia los argumentos del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
No creo que haya nada nuevo que pueda aumentar la sensación de miedo a un ataque inmediato.
La agenda de la reunión incluyó asuntos como la situación en Libia, Siria, Mali o Burkina Faso, pero las tensiones entre Rusia y Ucrania terminaron por convertirse en tópico central. Los diplomáticos también buscan definir con precisión las sanciones masivas que líderes del bloque europeo han prometido a Rusia en caso de una acción militar en Ucrania.
Y es que la OTAN informó este lunes que está desplegando fuerzas adicionales y enviando más barcos y aviones de combate a Europa del Este. Irlanda advirtió que los nuevos ejercicios de guerra rusos frente a sus costas no son bienvenidos, dadas las tensiones sobre si el presidente Vladimir Putin tiene la intención de atacar Ucrania. La alianza militar liderada por Estados Unidos dijo que está reforzando su presencia de disuasión en el área del Mar Báltico. Dinamarca, por su parte, está enviando una fragata y desplegando aviones de guerra F-16 a Lituania. España también contribuirá con buques de guerra y podrían enviar aviones de combate a Bulgaria. Y Francia se alista para enviar también tropas a Bulgaria. El secretario general Jens Stoltenberg dijo que la OTAN tomará todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados de la Alianza Atlántica. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha considerado este lunes que el fin de la fase aguda de la pandemia quizá llegue este año, aunque el COVID-19 provoca actualmente, escuchen, una muerte en el mundo cada 12 segundos.
El final de la fase aguda de la pandemia de coronavirus podría llegar este año. Eso indicó el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Si los países utilizan todas las estrategias y herramientas de forma integral, podemos acabar con la fase aguda de la pandemia este año. No obstante, advirtió que es peligroso suponer que Omicron será la última variante, porque las condiciones en el mundo son ideales para que surjan otras que podrían ser más transmisibles y virulentas. En promedio, la semana pasada se reportaron 100 casos cada 3 segundos y alguien perdió la vida por el COVID-19 cada 12 segundos. El funcionario dijo que aunque las vacunas por sí solas no son el billete dorado para salir de esta pandemia, no hay camino de salida si no se vacuna al 70% de la población de cada país para mediados de este año. Y aclaró que aprender a convivir con el virus no puede significar que se acepte que haya casi 50.000 muertes a la semana por una enfermedad prevenible y tratable.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que condena las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades de Hong Kong en el marco de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno central chino. Los eurodiputados exigieron la libertad inmediata de todas las personas arrestadas bajo dicha ley, en particular los manifestantes Joshua Wong, Ivan Lam y Agnes Chow. Asimismo, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad mundial a usar las Olimpiadas de invierno para exigir a China a respetar los derechos humanos. Amnistía destacó que en medio de violaciones a los derechos humanos la competencia atlética comenzará el 4 de febrero. Y a las 6:54, quieto en primera porque ya llegan los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Dentro de exactamente 24 horas vamos a saber cuál pelotero o cuáles son los nuevos electos al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. Por ahí el rumor grande es que el toletero dominicano, más que nada con los Medias Rojas de Boston, Big Papi, David Ortiz, es el favorito para llevársela en su primer año de ser elegible al Salón de la Fama. También vamos a ver si Roger Clemens y Barry Bonds logran los votos necesarios. Así que mañana a las 6 p.m., el béisbol de las Grandes Ligas va a anunciar si estos tres caballeros que he mencionado, alguno de ellos o quizás los tres, se unen al Templo de los Inmortales. En el caso de David Ortiz, los numeritos en realidad son impresionantes. Tiene los números de sobra. Se retiró en el año 2016 con promedio de bateo impresionante. 541 jonrones, 632 dobletes, 1,768 empujadas, 10 veces todo estrella, 3 anillos de serie mundial. Así que faltan solamente 24 horas. Y también, hablando del béisbol, la Serie del Caribe afirmó que a partir de este año va a haber VAR, video asistente al referee o video arbitraje, para asistir a los umpires en todos los partidos oficiales. Muy bien, si les gusta el fútbol americano, anoche hubo 4 partidazos en la segunda ronda de la postemporada. Hubo sorpresas gigantescas. Por ejemplo, los Bengalas de Cincinnati eliminaron a los Titanes de Tennessee, los favoritos, con un gol de campo en los últimos segundos. Así que un favorito fuera. Y el otro, los Empacadores de Green Bay, también fueron eliminados por un gol de campo por los 49ers de San Francisco, 13-10. Esto significa que los dos clubes que fueron exentos en la primera ronda de la postemporada, los dos perdieron sus partidos. Por eso es que yo siempre he dicho que no los saquen de su ritmo. Los Buffalo Bills perdieron en tiempo suplementario contra los Jefes de Kansas City, mientras que los Carneros de Los Ángeles, los Rams, derrotaron a Tom Brady, y los Bucaneros de Tampa Bay también por 3 punticos, 30-27. Ya todo listo para las 2 semifinales de la NFL. El próximo domingo a las 3 p.m., Bengalas contra los Jefes de Kansas City y los 49ers contra los Rams. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat, lo crean o no, está al frente de la Confederación del Este tras derrotar a los Lakers de Los Ángeles ayer 113-107, al mismo tiempo que el Chicago Bulls perdía su partido contra Orlando 114-95. O sea, hay que disfrutar. El Miami Heat está de primero. Claro, esto podría cambiar en los próximos días. Es más, esta noche el Chicago Bulls juega contra Oklahoma City Thunder a las 8 p.m. Pero de cualquier manera, en este momento, el Miami Heat está de primero. También anoche los Celtics de Boston derrotaron a los Wizards de Washington. Jason Tatum con 51 puntos en ese partido. Oyeron bien. Utah perdió contra los Guerreros de Golden State por 2 punticos. Jordan Poole metió 20. Nikola Jokic con 34. Denver derrotó a Detroit por 6 punticos. Vamos a tenerles un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA más tarde en Al Duro y Sin Guantes, y vamos a hablar sobre los partidos de esta noche, porque los Soles de Phoenix van a jugar en casa contra el Utah Jazz a las 9 p.m. Indiana en Nueva Orleans, los Knicks en Cleveland. Más deportes dentro de solamente 3 minutos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigo, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex estuvimos acompañando con el ingeniero Juan Bendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestra invitación para la próxima entrega de noticias a las 10 de la noche. Ya vienen los deportes. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.